En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu. Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não. Que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair.
Entre una fuente y un río, que Rafael Cerro pues ha tenido a bien darnos un pie para esta sección, porque desde luego, vamos, podría llenar secciones y secciones como esta. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas tardes, noches. Pues muy bien.
Oye, ¿dónde estás? Antes de hablar de los delincuentes de las tartas, ¿dónde estás?
Estoy en Oviedo, Principado de Asturias.
Y Principado de Asturias me huele a Premio Princesa de Asturias.
Premio Princesa de Asturias de las Letras, que se ha fallado esta mañana a las 12 en punto.
Bueno.
En el mediodía.
Bueno, hay que recordar, tú estabas en el jurado, ¿verdad?
Soy el secretario del jurado.
Eres el secretario del jurado.
El jurado lo preside Santiago Muñoz Machado, que es el director de la Real Academia Española. Y aquí vuestro queridísimo compañero es el secretario del jurado.
Nos aseguraste hace una semana que es así, esto es muy hermético, eres casi el último que te enteras, casi un poquito antes que nosotros, que el resto. ¿Cómo es ese momento? O sea, ¿tú cuándo te enteras? ¿Cuando ya lo desvela, lo dicen, o antes pasa por vuestras manos, por curiosidad,
entre bambalinas? No, vamos por votaciones.
Claro.
O sea, el que va anotando las votaciones es el secretario del jurado. O sea, con lo cual tengo...
O sea, que las cuentas las llevabas todo, tú.
Las cuentas las llevo yo, tengo todos los datos que se han ido produciendo en las deliberaciones, que siempre son muy intensas, porque fijaros que hay, para nuestros oyentes, somos un jurado de 18 personas y personas, salvo quien nos habla, tremendamente importantes, ¿no? Dentro del mundo de las letras. Y por lo tanto, las deliberaciones, lo que es la exégesis de las candidaturas, de los escritores y escritoras que se presentan, pues esas conversaciones, esas intervenciones por parte de los diversos miembros del jurado siempre son casi para tomar apuntes, ¿no? Porque son muy interesantes, cada uno siempre, claro, defendiendo o alabando, o contando, o tratando de seducir al resto de los miembros del jurado su candidato, ¿no? Dicho todo esto,
sí.
ni os que no se os pase por la cabeza en absoluto que os voy a contar cualquier cosa de las deliberaciones
no,
del jurado.
No, fíjate, te iba a preguntar.
Como sabéis, son secretas.
Exacto.
Y yo soy un buen Boy Scout.
Exacto.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Emilio.
¿Qué tal? No vas a hacer como Jorge Semprún, que contó en sus memorias las deliberaciones de Consejo de Ministros y las broncas que tenía con Alfonso Guerra.
Fíjate, no, además, no, porque...
Pero bueno, ya sabemos que si hay pucherazo, el secretario es Fernando, ¿eh?
Sí.
Al final haces lo que quieras,
una
tú ahí, ¿eh? Haces
una
lo que tú quieres.
No, porque tengo a un presidente jurado que es una persona verdaderamente extraordinaria en todos los sentidos, que es Santiago Muñoz Machado. Yeah. Director de la Real Academia Española. Y la verdad es que los dos, yo en mi papel de secretario y en el papel de presidente del jurado, creo que lo llevamos con donaire, más o menos. Y no creáis que llevar un jurado con donaire es fácil, ¿eh? O sea, y menos con la competencia y digamos, el prestigio de los que forman parte del jurado. Pero bueno, oye, mira, ha salido...
Pero, escucha, yo no te iba a preguntar por deliberaciones, que sé que son secretas, pero sí me llama la atención, no sé si hasta aquí podéis leer, si ha estado muy reñido.
Sí, eso sí lo puedo decir.
Eso lo puedes decir, ¿no?
Reñidísimo.
¡Qué maravilla! qué momento, sí. qué momento, ¿no? Sí, qué el momento, ir viendo sí. que unos, otros ahí, están ahí, ahí en la brega y de repente ya sale uno.
No, ha sido, la verdad es que puedo contarlo, eso, puedo contar lo que no voy a contar, pero que ha sido, pues siempre es muy apasionante, ¿sabes? Porque, os digo, ¿no? Porque estás ahí tomando nota y estás escuchando cosas, argumentos, siempre desde el punto de vista literario, de valores literarios, de estilos literarios, de tendencias literarias, de historia literaria, y lo estás escuchando y ahí estás, pues mira, oye, la verdad es que es un lujo, no tengo que decir así, que no me oigan mucho, porque a lo mejor ya no me ponen, pero es un lujo estar ahí, vamos.
O sea. No, hombre, al revés, si estás respetando la institución, hablando de ella, ensalzándola y encima, no, pues contándonos hasta dónde se puede contar.
Jesús, además, es que sabes lo que pasa, que es que la Fundación Princesa de Asturias funciona de una manera verdaderamente extraordinaria.
¿Sí? ¿En qué sentido?
Pues mira, en la eficacia, en el rigor, en la seriedad, en que todo está como tiene que estar en el momento que tiene que estar, ¿sabes? En la discreción que tienen por otra parte, ¿no?
Eso es muy importante.
No, eso es importantísimo, ¿no?
Sí.
¿Sabes? O sea, aquí en el Principado, es una de las instituciones que da vida al Principado de Asturias, ¿no? O sea, sobre todo porque el gran momento de la fundación es este, o sea, cuando se fallan los premios y se hacen públicos los que lo han obtenido, y el momento verdaderamente extraordinario, emocionante, que si no habéis estado, yo siempre os recomendaría que estuvierais, muy emocionante, que es el acto de entrega de los premios, ¿no? O sea, que recordábamos hoy, por ejemplo, entre los grandes discursos que se han dado, porque generalmente es el ganador o ganadora de las letras, del premio de las letras, el que hace una especie de el discurso más largo, ¿no? Dentro de las intervenciones, ajá, cuando reciben el premio. Y uno de los que más nos emocionó en los últimos años fue el de Leonard Cohen. No sé si os acordáis, cuando habló de ese profesor de guitarra española, sí, que había tenido y tal
discurso,
y cual.
Discurso, qué maravilla.
Y además recordar que no lo llevaba escrito. Entonces, claro, reunirte aquí, como te pasa, ¿no?, con Leonard Cohen en aquel momento, con Paul Auster, con su mujer Sally Hasbeth, con Manuel Carrer, bueno, con todo, con Gunther Grass en su momento, o sea, Doris Lessing, es que es un... y me estoy limitando a la literatura, ¿eh? Es una gran institución, la Fundación Princesa de Asturias.
Bueno, pues vamos a hablar ya de
dirigida
ella.
Dirigida, además, por Teresa Sanjurjo, que es una persona muy eficaz, muy seria, muy responsable y muy discreta.
Vamos a hablar ya de ella porque el Premio Princesa de Asturias de las Letras este año es la Premio Princesa de Asturias de las Letras.
Es la poeta, aunque ha escrito prosa y ensayo, es la poeta rumana Ala Ablandiana, de la que se habla, que puede ser un posible premio Nobel. O sea que, en ese sentido, el Premio Princesa de Asturias siempre está un poco con las antenas despiertas, ¿no? Bueno, Blandiana es una escritora, es una poeta verdaderamente extraordinaria. Primero, fíjate, os voy a contar un pequeño detalle. Bueno, ella escribe durante la dictadura de ese animal que se llamaba Ceausescu y por supuesto, claro, es perseguida al padre de ella, además, y ella es muy joven, le detienen, y lo que pasa en la cárcel significa que a los 2 años de salir de la cárcel el padre de Ana Blandiana muera, y ella vive eso desde casi el principio, ¿no? Por supuesto, la dictadura de Ceausescu la persigue, como no os podéis imaginar, ¿no? Pero esto que tiene la literatura, ¿no? Esto que tiene la creación, ¿no? La libertad, sobre todo, ¿no? Los libros de Ana Blandiana en ese momento se pasaban copiados, oído cocina, ¿eh? Copiados a mano en pequeños papeles entre la juventud de Rumanía, ¿no? Además tuvo otro detalle formidable, pero de una valentía y de un cierto patriotismo, cuando ahora algunos se desinfla la boca con lo del patriotismo, ¿no? Y tal, ella no se va de Rumanía, ella se queda, nunca se exilió. Es verdad que se quedó encerrada en eso que se llamaba el telón de acero, ¿no? Uh-huh. Pero ahí lo que hace es aumentar e intensificar lo que el Partido Comunista, el rumano, no puede tocar, que es la libre creación, y que eso circule, aunque sea aunque sea clandestinamente, ¿no?
Sí, hay que tener bemoles para hacerlo, ¿eh?
Mucho. Uf. Ella nace en 1942 en Timisoara. Su nombre es Otilia Valeria Coman. Ana Blandiana, digamos que es su nombre literario, ¿no? Y como os decía, su padre ejercía como profesor, era sacerdote ortodoxo y fue detenido y murió después de que le dieran la libertad, ¿no? Bueno, Blandiana, sobre todo, ¿cómo podríamos caracterizar a Blandiana? Bueno, lo primero es un lenguaje muy directo, donde cada palabra adquiere una tremenda intensidad. Para poner un ejemplo, yo creo que Blandiana ha sido una gran lectora del gran poeta Rainer Maria Rilke, ¿no? Donde lo que hace es una poesía llena de sencillez, ¿no? Publicó su primer libro en el 64. Como siempre para nuestros lectores, como lo importante es, bueno, pues qué hay que leer de Ana Blandiana, pues yo recomendaría sobre todo un libro que es Variaciones de un tema dado y, curiosamente, el último que acaba de publicar Visor, que es quien últimamente le ha publicado todas sus obras, que se llama El ojo del grillo, ¿no? Su poética está escrita, se podría decir que es la poética de la sencillez. Sus poemas son breves, pero con cada palabra que adquiere una intensidad renovada, ¿no? A mí me ha impresionado mucho los poemas que tiene dedicados a la muerte de su marido, ¿no? Son verdaderamente extraordinarios desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que es un premio que recupera, y ahí sí que entramos ya en un aspecto más allá de la literatura,
¿sí?
Y es que recupera para el mundo, ¿no? Porque el premio Princesa de Asturias tiene una dimensión internacional extraordinaria, pero recupera para el mundo algo que se conoce poco, que es cómo Europa Occidental abandonó la Centro Europa y la Europa Oriental, ¿no? por el yugo stalinista. Y era, yo creo que es casi una metáfora, ¿no?, de cómo se puede recuperar una gran tradición, en este caso literaria, que estaba en Polonia. Recordar cuando le dieron el premio a la Zimbosca, ¿no?, que, bueno, que estaba en Rusia con Ajamatova y Svateva y tal, pero que está en Rumanía con esta gran poeta que es Ana Blandiana, que estaba en Bulgaria, que estaba en antigua Checoslovaquia. Bueno, yo creo que esto también es una especie, como insisto, como de recordatorio de que lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del régimen soviético y la caída del Muro de Berlín fue algo verdaderamente infame y criminal con esos países y con esa cultura, y lo que se trata ahora pues es de que se rompa la anomalía y que volvamos a esa normalidad europea que recorre prácticamente todo el continente.
Uy, me ha resultado tan familiar escuchándote, Fernando, que decías, estamos hablando de cuando Europa Occidental se parecía que se había olvidado de Europa Oriental y demás, y digo, jupe, que estemos en el siglo XXI y en determinados momentos iba apareciendo esto.
Llevas toda la razón.
Para algunos no ha caído el muro de Berlín.
Exacto, exacto.
Llamamos muro de Berlín, pero era el muro de la vergüenza,
No, el muro de la vergüenza, sí, porque sí. Churchill lo llamó. Claro, Churchill tenía la intención de decir, no, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado con Hitler, ahora tenemos que ir a por Stalin. Pero Eisenhower y Truman no le dejaron, ¿no? Y quizá, aunque lo veamos así, con dureza, pero con cierta razón, porque claro, acaban de terminar una guerra tremenda, ¿no? Pero es verdad, porque Churchill lo llama el telón de acero. Yo creo que es una metáfora extraordinaria.
Sí, total.
¿Eh?
Sí, sí.
El telón de acero.
Es, o sea, perfecto.
Es. Pero fijaros, el crimen que se cometió contra millones de personas. O sea, hay que recordar que Hungría, en el 48 me parece, o por ahí, y lo mismo en Polonia, claro, como no saben qué han sido los acuerdos de Yalta, ¿no?
Eso es.
Donde Churchill, sin querer, pero lo tiene que hacer, y Truman entregan a Stalin la mitad de Europa, ¿sabes? Pues claro, la gente ingenuamente en Hungría votan y ganan los demócratas. Y claro, hacen lo mismo que habían hecho los soviéticos en el 17, pegan un golpe de Estado, ¿no? Porque también hay que recordar que a veces hay golpes de Estado de izquierdas, ¿eh? sea, que a veces parece que, esto es monotemático, pero no, ¿sabes? Entonces, la revolución, el ascenso de los bolcheviques al poder en Rusia es un golpe de Estado, que hoy está más que demostrado para el que le guste leer y lo entienda, claro, que aquí también eso es complicado, y lo que les hacen es ganan las elecciones en estos países, pero como el acuerdo de Yalta se tiene que cumplir, se dan, los partidos comunistas, que en ese momento son muchos minoritarios, toman el poder, claro, como Europa Occidental no reacciona porque no puede reaccionar, porque ha acordado con Yalta que no va a reaccionar. Y eso es la revuelta de Hungría en el 56, y ya la revuelta, cansados ya de los soviéticos, hasta no os podéis imaginar dónde, de Checoslovaquia en el 68.
Por ubicar al oyente, estamos hablando con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, esto es Entre una Fuente y un Río, El Enfoque, Onda Madrid. Fernando se encuentra en Oviedo porque ha asistido y ha sido partícipe, juez y parte, del Premio Princesa de Asturias de las Letras, ahí el secretario tomando nota de las valoraciones y calificaciones, imagino, ¿no? Esto luego es numérico, ¿no?
Al final es numérico.
Claro, es que yo creo que la única forma de resolverlo al final, los números no fallan, porque claro, tiene que ser tremendamente complicado.
Muy complicado.
Porque aparte de Ana Blandiana, que ha sido la premiada, tiene que haber ahí tremendo talento literario.
Había candidatos extraordinarios.
Claro. ¿Algo que nos pudiera recomendar Fernando de Ana Blandiana?
La primera lectura
para saber lo que es Ana Blandiana.
Sí, dos libros, porque siempre es importante. Variaciones sobre un tema dado. Visor y El sueño del sueño. El sueño dentro del sueño, perdón. Y El olor del grillo, que la acaba de publicar Chus Visor hace unos días. Yo creo que son los tres libros que cualquier oyente se puede adentrar perfectamente en lo que es el mundo poético de Ana Blandiana.
Al final el contexto ayuda mucho, y lo que comentabas de que Ana Blandiana no se marchó, vivió ahí en la clandestinidad, recordemos, bajo un régimen totalitario, Ceausescu, ni más ni menos, que tampoco ha sido un régimen, una dicta blanda, como aquel que dice.
Exacto.
Y claro, cuando alguien vive eso y es capaz, tiene el talento de expresarlo de manera literaria, uno se tiene que abalanzar sobre ese libro, y perdónenme la frivolidad, pero es que tiene que ser exquisito ver cómo reproduce esa persona con ese talento ese tipo de vivencias, o cómo lo encaja dentro de su obra de una manera o de otra, aunque no sea una novela histórica, ni mucho menos, estamos hablando de una poeta.
A mí me ha emocionado mucho cuando la leía. Claro.
Te iba a hablar sobre el discurso, sí, te iba a preguntar sobre su discurso.
No, digo que me ha emocionado mucho porque ya sabes que los premios ahora se fallan en estos meses y después se entregan en octubre, ¿no? Pero os iba a decir que me ha emocionado mucho uno de los poemas que cuando yo veo los candidatos y tal, pues voy leyéndolos y tal, y uno de los poemas que me ha emocionado mucho es, como contaba, la muerte de su marido, ¿no? O sea, que casi hizo un libro sobre ello, y es muy emocionante, porque la gracia de Ana Blandiana es que su poesía es muy directa. ¿Sabes? No hay barroquismos, no hay palabras alambicadas, pero esas palabras tan directas, tan normales, pues, ¿no?, adquieren un sentido distinto cuando están todas juntas en el poema. Y eso es algo que pocos poetas pueden lograr. Y yo creo que Ana Blandiana, si me preguntáis cuál es el mayor rasgo que destaca en Ana Blandiana, yo creo que es eso. ¿Cómo hacer de lo sencillo una intensa emoción? ¿Cómo decir te quiero sin decir te quiero, diciéndote te quiero con otras palabras y que tenga más intensidad incluso que cuando te estoy diciendo te quiero?
Y sin exceso de ornamentos ni demás, sino de manera directa, como decías. Pues la poeta rumana, Ana Blandiana, hoy nos está hablando de ella Fernando Rodríguez Lafuente, porque acaba de fallar el jurado premio, bueno, ha fallado esta mañana, ya lo saben, pero para nosotros es el acaba de, porque nos lo está contando ahora uno de los que estaba ahí presentes, Fernando Rodríguez Lafuente, premio Princesa de Asturias de las Letras para Ana Blandiana, que no es la única artista de la que vamos a hablar hoy. Qué instrumento tan bonito el piano, Emilio
bueno,
del Río.
Qué maravilla el piano.
¿Y qué historias hay detrás de un
piano,
verdad?
¿Qué historias hay detrás de un piano y qué historia maravillosa ha escrito Ramón Gené sobre su piano? Titulado Historia de un piano. Lo tenemos ahí, ¿no? Hola, Ramón.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye,
desde Madrid.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, gracias por estar en el enfoque entre una fuente y un río.
Oye, Ramón, muchas gracias. ¿Qué tal? Jesús Clemente al habla. Buenas noches.
Pues encantado de estar aquí con vosotros, de saludaros y de poder departir un poquitín y de comentar un poco el libro, claro.
Va a introducirte enseguida Emilio del Río, ¿vale? Le he dicho que no escatime en halagos, que si le salen, que le salgan. O sea, esto es así. Y si no le salen, que no le salgan. Pero conociendo a Emilio, yo creo que le van a salir.
Pero solo puede estar unos minutos y yo estaría aquí, vamos, una hora hablando de
Pero, Emilio, te voy a robar el primer halago, porque he cacharreado un poquito, Ramón. Te he leído en un par de entrevistas. ¡Qué delicia!
Sí.
¡Qué delicia!
Muchas gracias.
¡Qué delicia!
Muchas
y fíjate gracias. Que luego uno se pone a mirar y dice, pero si está disfrutando con quizá uno de sus fuertes, ¿no? La oratoria, la dialéctica y cómo habla y expresa las cosas. Pero, chico, que tiene la faceta musical. Digo, pues madre mía, como interprete, componga y cante. Como habla en las entrevistas, esto tiene que ser una maravilla. Así que, de verdad, las he disfrutado, Ramón. Te lo tenía que decir.
Muchísima.
Me ha gustado
Muchísima.
Mucho la visión que tienes de las cosas, cómo defiendes la música, cómo hablas de la música mal llamada clásica y menos aún peor llamada culta. Y cómo defiendes todo, en definitiva. Me ha gustado mucho,
bueno,
¿verdad? Así
pues,
que quería abrir así. Y ya, Emilio, por favor, cuando quieras.
Bueno, Ramón Gené...
Te lo agradezco en el alma, déjame decir eso.
Ramón Gené nació en Barcelona, estudió Humanidades, Ciencias Empresariales, estudió música desde pequeño, piano en el Conservatorio del Liceu. Después de una carrera de unos cuantos años como barítono, dejó el canto y comenzó una nueva etapa como divulgador. Y es... Bueno, el gran divulgador, el principal, el mayor divulgador sobre historia de la música clásica de ópera y de arte que tenemos en nuestro país y además referencia internacional. Oye, y ahí están los programas This is Opera, This is Art, Una noche en el Prado, que se emiten en un montón de países del mundo. Es la referencia en la gran divulgación musical. Bueno, luego tiene... un espectáculo también del que hablaremos ahora. En la radio colabora con un programa estupendo, que no es un día cualquiera en Radio Nacional, en el que hay también una sección de latín.
Sí.
Los domingos, la de Ramón se llama Operando. Ha publicado unos cuantos ensayos, Si Beethoven pudiera escucharme, La muerte era inmortal, y publica ahora su primera novela, Historia de un piano, en Editorial Destino, que ha sido premio Ramón Llull, que es un premio muy prestigioso de novela en catalán, se ha traducido ya al castellano, ya has acabado y que creo que has acabado ya la ronda, ¿no?, por Cataluña, y ahora empiezas ya la presentación por el resto de España. Yo estuve en San Jordi, me encontré con Ramón por la calle,
sí.
y bueno, oye, fue la obra más vendida en San Jordi, Jesús.
¿Ah, sí?
Sí. O sea,
sí.
Ojo,
estamos hablando...
De lo que estamos hablando.
Hombre, estamos hablando de un día, de un prime, de un día punto.
Entonces,
punta,
este es Ramón Gené. ¿Y de qué va la novela? Esto es como lo de Woody Allen, ¿no? Que dicen, he hecho un curso de lectura rápida. Y dicen, ¿qué tal? Y dice, bien, he leído Guerra y Paz de Tolstoy. Y le dice el otro, ¿y qué tal? Y dice Woody Allen, bien, va de rusos. Pues Historia de un piano va de la historia de un piano.
Exacto.
Es una novela editada en Editorial Destino, que es la que concede el premio Ramón Llull. Tiene 450 páginas, hay un índice final de las piezas musicales a las que hace referencia la novela, y es una novela absolutamente maravillosa. O sea, yo, vamos, es una de las cosas más deliciosas. Se lo dije a Ramón, te lo escribí, ¿verdad?, cuando la leí.
Sí,
lo he dicho
sí.
En las redes, lo he dicho en la radio con Pepa, lo digo ahora en Onda Madrid también. Es una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Es una novela que te atrapa. O sea, tienes que escribir más novelas, Ramón, porque... me ha hecho muy feliz y nos hace muy felices a los lectores, ¿no?
Gracias,
esta novela. Es una novela que te atrapa desde el principio y va sobre un piano, sobre la vida de un instrumento, que es una metáfora, ¿no? Es una metáfora del amor, de la amistad, de la belleza, por supuesto, de la música. Es también una novela que recorre la historia del siglo XX, las sombras y las luces de este continente, que es Europa, y empieza con, en fin... con el sonido aterciopelado del piano. El comienzo de la... Ya me callo, pero el comienzo de la novela es fantástico. Dice así. En el exacto momento en que vio el piano por primera vez, supo con total certeza que tenía que ser ese. Ese y ningún otro.
Ramón, ¿ahí de quién hablas? ¿De ti?
Déjame hacer solo una corrección que me parece importante de todo lo que ha dicho Emilio.
Vale.
Que es, el libro está escrito simultáneamente en catalán y en castellano.
¿Qué he dicho?
¿Eh? O sea, no,
habrá hablado de traducción.
Ah, igual he dicho traducción. Claro. Bueno, tú lo has escrito en catalán y en castellano. Sí, sí, correcto. Lo demás lo sé, vale, porque lo hemos hablado.
Pero fíjate, sí, sí, sí. Es una puntualización muy buena.
Sí, porque, pero muy importante.
Porque
sí,
sabemos que a veces en las traducciones siempre hay algo que se escapa, se pierde, ¿no? Sí, en el sentido. Sí. Y tú eso lo evitas al escribirlo de manera simultánea así.
Eso fue una locura que no creo que vuelva a hacer nunca más, pero lo hice siguiendo el consejo de Carmen Riera. Pero yo creo que es un ejercicio, dijéramos, para los que somos como bilingües, pues que nos hace crecer un poquitín el texto en todas direcciones. Dicho todo eso, y perdonad por la
puntualización. No, pero es muy importante, ¿no? Importante, no, es muy importante.
Sí. Dicho eso, bueno, pues como dice Emilio, es la historia de un piano que es mi piano. Entonces, como dice Emilio, la novela empieza así, en el exacto momento en que vio el piano por primera vez, supo con total certeza que tenía que ser ese y ningún otro, ¿no? En ese momento no está hablando de mí, sino está hablando de la persona que ve el piano en el año 1915, que es cuando el piano se fabrica y se vende por primera vez. Lo que sí hay es otro capítulo que empieza exactamente igual y lo único que cambia es la persona del verbo. Y en lugar de decir, en el exacto momento en que vio el piano, hay un capítulo que empieza diciendo, en el exacto momento en que vi
qué bueno, el piano por qué primera bueno vez.
¿Vale?
Qué
y
bueno.
Es decir, casi 100 años después yo me encuentro exactamente en la misma situación que se encontró la persona que habla la novela, ¿no? Que es en el exacto momento en que ella y yo vimos el piano, con más de 100 años de diferencia, supimos con total certeza que tenía que ser ese y ningún otro, ¿no?
Esa es la magia del instrumento. Te hablo de todos los instrumentos. A mí me gusta mucho la guitarra. La he defendido muchas veces en Antena, en El Enfoque, en el programa La Máquina de Discos, porque me parece un instrumento tremendamente versátil. Me gusta bastante. Sí. Pero es verdad que el piano tiene esa finura desnuda desde la primera tecla. Siempre lo he dicho. Es que un piano te desnuda. Te quedas indefenso. Mira, y dices, me entrego. Ya está, haz conmigo lo que quieras.
Sí, esto que dices es interesante, porque tanto la guitarra como el piano son dos instrumentos que son instrumentos armónicos. Uh-huh. Existen dos tipos de instrumentos. Uno, los melódicos, que son aquellos que solo son capaces de hacer una nota después de la otra, y por lo tanto lo único que pueden tocar es una melodía.
Bien.
Pensad en el violín, en la flauta, en el clarinete o en la trompeta, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Bien? Pueden hacer todas las notas del mundo, pero solo una detrás de la otra. No pueden hacer dos a la vez. ¿Bien? Y después pensad en los instrumentos que sí pueden hacer más de una nota a la vez. Y esos instrumentos se llaman armónicos, porque no solo pueden hacer la melodía, sino que pueden hacer todo lo que acompaña a la melodía, que es precisamente la armonía, ¿verdad?
Eso
entonces,
es.
La guitarra pertenece también a esos instrumentos, y por eso la guitarra es un instrumento que muchas veces está denostado, pero es un instrumento muy importante. Pero hay una peculiaridad que tiene el piano, que es la que a mí me parece definitiva, y es el hecho de que el piano es algo que tú no puedes guardar. Que el piano está en medio de todo, que el piano es el centro de todo.
Me gusta la apreciación.
La guitarra a lo mejor en un día, pues yo qué sé, te irás de viaje y la pondrás en una funda, la meterás en un armario, la guardarás, la dejarás en una estantería. Con el piano no se puede hacer eso. El piano está siempre ahí, en medio de todo. Cuando tú llegas a una casa, el piano está normalmente como en el lugar más importante de la casa. Es como que el piano es sabedor de todo lo que sucede en la casa, es como testigo de todo lo que pasa en la casa, conoce a todos los que viven en la casa. Y a mí me gusta pensar que cuando vuelvo a casa, sé que el piano siempre estará ahí.
Está
Tengo la sensación de que me está como esperando a que vuelva.
Qué bueno es esto de escuchar a gente interesante, porque uno tiene 40 años y aprecia cosas que nunca había visto. Y yo hay algo que siempre he dicho, lo he dicho desde la broma, pero al final, si lo pensáis, es en serio. La primera vez que me independicé me decían, oye, pero te has ido muy rápido, si la casa está vacía. Digo, no, hay un sofá y una televisión. Me he ido cuando me tengo que ir. Sofá y televisión, lo demás ya vendrá. No pasa nada. Porque siempre he defendido que lo que tiene que dar ese aspecto señorial y majestuoso y coronar un salón es una televisión grande, potente y demás. Pero fíjate, estaba dibujando ese salón. Además tengo uno de una amiga cercana. Estaba dibujando ese salón con una televisión, vamos a poner, la mejor del mundo. Y un piano y no le roba el foco. Nada al piano. Es cierto, no le roba el foco nada al piano. El piano preside. No. Es verdad, está muy, muy bien apreciado. Oye, ¿y la novela cómo transcurre? O sea, así empieza. ¿Y cómo se desarrolla?
Bueno, pues la novela va siguiendo la historia de este instrumento, desde el año 1915 en que se fabricó hasta la actualidad, y va siguiendo todo el recorrido de este instrumento que pasa por Alemania, que pasa por Francia, que pasa por Inglaterra, que pasa por Polonia y que finalmente llega a España, ¿no? Entonces esto empieza el día en que yo compré el piano, y cuando yo lo compré estaba en muy mal estado, pero lo compré pues porque era el piano de la marca que yo quería, y a pesar de que estaba en muy mal estado, pues yo pensé, bueno, algún día conseguiré reunir el dinero necesario para restaurarlo, y cuando lo restaure, pues sonará como yo imagino que tiene que sonar, ¿no? Porque yo quería un piano de antes, un piano que sonara a un sonido de antes, a no un sonido tan perfecto como son los pianos de hoy en día, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, lo cierto es que así fue, me lo llevé a casa. Yo describo en la novela cómo es todo eso.
Perdón, Ramón, ¿de qué color estaba pintado el piano?
El piano estaba repintado.
Atención, Jesús.
El piano es negro y estaba repintado de negro, pero con distintos tonos de negro. Y entonces el piano tenía esta idea de distintos negros. Y sabéis dentro que dentro de la caja de resonancia el piano tiene una pieza que de hierro que se llama la lira o se llama el arpa.
Sí.
Que normalmente es una pieza dorada, es una pieza maciza. Y eso también estaba repintado.
No, otro tono de negro más.
De distintos colores de dorado también, ¿sabes? Total. Que yo igualmente...
Tonalidades negras y tonalidades doradas. Bien, 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 bien.
Yo me llevé el piano igualmente a casa. La persona que me lo vendió fue una persona muy especial, una persona muy real que aparece en la novela, que yo lo convierto en un ser mágico, prácticamente lo convierto en un duende del bosque, pero él era totalmente real. Y al cabo de unos años, cuando conseguí reunir ese dinero, pues llevé el piano a restaurar. Y cuando lo llevé a restaurar, pues sucedieron dos cosas. Primera cosa, apareció el número de serie del piano, que como vosotros sabéis, pues todos los instrumentos tienen un número de serie.
Que es el subtítulo de la novela, ese número de serie, digamos, ¿no? Exacto. Podríamos decir que es el subtítulo 31887.
Ajá. Exacto. Sí. Que de hecho yo quería que la novela se llamara así, 31.887. Lo que pasa es que me dijeron, hombre, Ramón, no puede ser, porque no. Cuando el libro esté en las bibliotecas no van a saber dónde ponerlo. ¿Cómo lo van a ordenar? No podrán poner ni por la A ni por la B. En fin, total, que al final llegamos al tema de la historia de un piano. Pero la cuestión es que, bueno, con el número de serie, pues una vez le sacamos todas las capas de pintura, claro, apareció el número de serie, pues yo pensé, bueno, pues esto ya es maravilloso, porque el número de serie pues confirmaba que el piano pues había sido construido en plena Primera Guerra Mundial en Alemania, en un lugar súper conflictivo, que había sido fabricada en una fábrica muy especial, que yo imaginaba que había sido esa, y bueno, yo con todos esos datos pues ya era el hombre más feliz del mundo. Lo que sucede es que mi restaurador me dijo, bueno, Ramón, es que no se trata solo del número de serie, es que en el piano hay otra cosa. He encontrado otra cosa. Y esa otra cosa que él encuentra durante la restauración,
a ver,
esa cosa es la cosa. Es lo que dices, pero ¿cómo es?
Es la clave de la novela.
Exacto.
Que no la vamos a desvelar, imagino.
Hombre, yo creo que no debería.
No, claro, no. Es que a veces Emilio es Capitán Spoiler, ¿eh? Le gusta esto de lo de strippers.
Solo lo hago con los clásicos.
Es verdad, con los clásicos. Es verdad, lo hacemos con los clásicos. Tienes toda razón. Tienes toda razón.
No, pues que digo, Ramón, que los clásicos ya ellos sabían cómo terminaba la obra cuando iban a verla.
Claro, claro.
Pero no con la Historia de un piano de Ramón, no. Claro.
Oye, Historia de un piano de Ramón Gené, quiero que escuchéis esto. ¿Qué estamos escuchando, Emilio?
Cuente, Ramón.
Esto se llama rêverie en francés, ¿eh?
¿Sí?
Sería como ensoñación. Más que sueño, sería ensoñación.
Sí.
Es del compositor francés Claude Debussy. Y esta es una pieza muy importante en la novela, porque es una pieza que cuando el piano llega a la vida en 1915, es decir, a principios del siglo XX,
vale,
la música de Debussy era totalmente rompedora. Sería como escuchar a Rosalía, para entendernos, ¿eh? O sea, sería lo más nuevo, lo más revolucionario, las armonías más increíbles, más nuevas, más novedosas, ¿verdad? Así que Esa es una partitura que aparece en la novela por un motivo muy especial, que va pasando de un personaje al otro, de todos los que hemos tenido el piano durante más de 100 años, pero que nunca ninguno de los personajes de la novela, que muchos de ellos, antes que personajes, han sido personas,
ajá,
consigue tocar. Entonces,
es una de las claves, es genial eso.
La partitura va pasando de una mano a la otra, y nunca nadie llega a tocar esta melodía, ¿no? Y de hecho la melodía se convierte para los personajes en una especie de refugio, una especie de imaginar la música, de verla en una partitura, pero a pesar de no poderla tocar, imaginarla. Por eso este reverie, por eso esta ensoñación, porque hay una cosa de la música que a mí me encanta, que es la música. Ahora me vais a decir que estoy totalmente loco, ¿eh? Pero bueno, yo lo digo igualmente.
Vamos a verlo, que has dado con dos que no están muy cuerdos. Vamos a ver.
Que es la música que ni siquiera suena, que es la música que tú imaginas cómo sonará, la música que tú idealizas hasta tal punto que la sueñas, cómo te gustaría soñarla, cómo te gustaría que fuera. Y eso es lo que va sucediendo en la novela. Esa partitura de este Reverie de Debussy acaba en un lugar muy determinado de la novela, hace como todo un círculo para llegar al punto de salida donde salió, ¿no? De donde todo partió, donde todo empezó, ¿no? Y es, creo que es una cosa como importante en la novela para seguir.
La novela es hace que el piano sea el protagonista, claro, el protagonista de la obra. Y sí, es una obra sobre la vida, sobre la bondad, sobre la generosidad, sobre la crueldad a veces, o el horror de la guerra. Es todo, es que los valores, la condición humana está en la obra. Y es una declaración de amor a la música también. Fíjate, Jesús...
Sí.
¿Cómo termina uno de los capítulos cuando va? Tenías, iba a leer cuando en la página 43, digamos, reempiezas, ¿no?, con esa frase del libro, pues ya lo has dicho tú. Pero fíjate, Jesús, cuando le da el regalo al piano uno a otro, dice: quiero que te lo lleves a casa, a Chelmsford, quiero que te lo quedes, que sea tuyo, que forme parte de tu vida y de tu familia, de Alice y de los niños. Quiero que aprendáis a tocarlo, que lo llenéis de vida y de amor, porque, como dice la canción, no importa dónde estemos, ni cómo estemos, ni lo que nos haya sucedido, porque si cantamos y tocamos música, todo volverá a estar bien.
Oh. Fíjate qué maravilla.
Sí, es a mí me parece que en la vida hay como las cosas importantes, ¿verdad?, que todos apreciamos y que sabemos exactamente cuáles son. Pero una vez establecidas cuáles son las tres o cuatro cosas realmente importantes en la vida, a mí me parece que la siguiente cosa importante después de las cosas importantes creo que es la música.
Sí. Bueno, era Nietzsche, ¿no? Siempre es una muy manida frase, ¿no? Que la vida sin la música sería un tremendo error, si no me equivoco. O la historia, una de dos. Yo creo que en la vida sin la música... Sí.
Aprovechando que está Emilio ahí, cine, música, nulla vita.
Buenísimo. Sí.
Así es. Fíjate.
Si cantamos y tocamos música, todo volverá a estar bien. Oye, Ramón, nosotros presentamos este programa Entre una fuente y un río, diciendo que es un programa sobre literatura, sobre música, en fin, una buena conversación, sobre todo menos sobre política. Y recomendamos libros y recomendamos canciones que te harán más feliz. Entonces, es que es lo que dices tú, claro, la música es que es una de las cosas que le da sentido a la vida. Es que te hace feliz.
Sí. Es algo que gusta a todo el mundo, ¿verdad?
Sí.
Si hiciéramos la pregunta, ¿a quién le gusta la música? Que levante la mano, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo levantaría la mano. Y si alguien no lo hiciera, creo que sería directamente una impostura. Sería una falsedad.
No, eso es. No es posible. Yo no me lo puedo creer, porque la música tiene además esa capacidad de despertar un montón de emociones, evocarlas que por las que hemos pasado. Estaba escuchando ahora la pieza. Antes hemos puesto Chopin, ahora Debussy. Y un piano, fíjate, la misma melodía de un piano, por ejemplo, puede ser tierna, puede evocar ternura, nostalgia, incluso a lo mejor hasta momentos tristes, pero también puede hacer esbozar una sonrisa el mismo tipo de melodía, o sea, para que se vea la música lo versátil que es desde el plano sentimental y emocional, que no todo nos tiene que sentar igual, ¿verdad? No la absorbemos igual.
Exacto, porque la música tiene el poder de no hablar a todo el mundo, sino hablar a cada uno de los que la están escuchando.
Eso es,
no a todo el mundo le dice lo mismo, a todo el mundo le dice lo que cada persona necesita que le digan, ¿no?
Oye, Ramón, hablando de cosas versátiles, voy a hablar también de personas versátiles. Ya ha repasado todas tus facetas, Emilio. Yo, como he cacharreado, te he dicho, claro, digo barítono, que siempre lo he admirado, además. Es que este tipo de cosas yo las admiro. Veo que también eres una persona que se ha colado en más de 50 países, en los hogares de más de 50 países, con ese formato televisivo. Pero luego topo con esto. Y digo, ¿será posible que un barítono se atreva a cantar por Michael Jackson e imitarlo?
Todo es música, ¿eh?
Eso es
música. Fíjate que si tú ahora coges esta canción de Michael Jackson y cogieras la partitura de esta canción y dijeras, bueno, voy a ver las notas de esta partitura y voy a ver dónde está el do. Y después cogieras una partitura de Bach y dijeras, a ver dónde Bach ponía su do. Pues resulta que el do está exactamente en el mismo sitio.
Qué bueno.
Que las notas son exactamente las mismas, que las negras valen lo mismo, que las corcheas valen lo mismo, que los silencios valen lo mismo, que los bemoles valen lo mismo. Todo es música. Y a veces uno tenemos la sensación de que, bueno, la música de antes, es que la música de antes sí que era buena. Bueno, a ver, oye, de música hay buena y mala en todas las épocas.
Sí, es verdad. Sí, porque los 80, que es una de las décadas consideradas más productivas, bueno, también los 70 y demás, no veas también lo que hay, para guardar en el baúl y tirar el baúl al mar. Hay ahí lo que quieras y más.
Exacto, pero yo que soy un apasionado de la ópera, porque es mi mundo especial, ¿no? Es el mundo en el que yo he crecido y he hecho toda mi vida, pero bueno, pues frente a Michael Jackson, o frente a Bruce Springsteen, o frente a Freddie Mercury, o frente a, yo qué sé, a Sir Elton John, pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a decir, bueno, pues estos tíos eran muy buenos.
O sea, tú te has quitado el sombrero ante Michael Jackson y le has imitado.
Yo imitaba sobre todo, yo sabes a quién imitaba, en mi época de adolescente revoltón.
¿Me dejas intentar adivinarlo? Uy, si me hice revoltón ya no lo sé. Venga, voy a intentar adivinarlo.
Sí.
Tanto correr por la vida sin...
Pero esto no me lo sabía yo, Ramón.
Es que Julio Iglesias era muy grande.
Hombre,
es que era tremendo.
Es grandísimo.
Yo tuve una época de adolescencia donde iba por las fiestas. ¿Os tenéis que imaginar a un tío de 18 años
qué bueno,
yendo en verano por las fiestas de la Costa Brava y de la Costa Dorada por Tarragona? Y por las fiestas y cantando, hey,
arrasabas.
Pero te quedas con todos, claro. Cantándolo como tú lo cantarás, te quedas con todos, claro. Ya si lo ponemos Emilio y yo, no sé.
Oye, este verano, por cierto, vienes a los veranos de la Villa, Madrid.
Así es. Así es. El día, creo que es el día 10 de agosto.
Día 10 de agosto, sí.
Estamos en los veranos de la Villa Madrid con un espectáculo que hago con un queridísimo amigo que es José Corbacho, el cómico.
Sí.
Actor, cómico, director de cine. Y bueno, tenemos un espectáculo que se llama Love, 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 que es un recorrido por la historia de la música a través del amor, o del amor a través de la música. Llevamos con una orquesta sinfónica, con nuestra banda de rock, y bueno, hay una dramaturgia en la que José y yo pues explicamos toda una serie de cosas, y bueno, al final es una excusa para tocar mucha música.
Y es una excusa para volver a hablar contigo aquí, claro. Esto ya queda
agotado. 10 de agosto, Ramón.
10 de agosto.
10 de agosto yo estoy, puedo ir.
Esto queda anotadísimo, pero puedes ir.
Pero vamos a ir.
Pero tú tienes que venir aquí.
Piensa que tocamos desde Johann Sebastian Bach hasta los Rolling Stones,
Hombre, y el Love, 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 no sé si será el primer verso de All You Need Is Love de los Beatles, pero...
Ah, naturalmente.
Claro, o sea, fíjate, es que me has tocado ya la fibra, ya Ramón, ya de aquí no hay vuelta atrás, ya tienes que venir.
Oye, se viene el enfoque.
Hombre.
Y la semana que viene presentas el libro en Madrid, ¿no?
El día 30 presento el libro Madrid en el FNAC de Callao.
Con nuestra jefa Pepa Fernández.
Exacto, con nuestra jefísima Pepa Fernández. Y después aprovechar para decir también,
y vas a la feria también, ¿no?
A todos los madrileños, sí, que este primer fin de semana, tanto el viernes como el sábado como el domingo, estaré firmando la feria.
Oye, pues ya tenemos todo anotado y tenemos aquí planes, aunque no hay que olvidar, no hay que perder de vista. Hoy hemos hablado con Ramón Llené, claro, parece que hemos hablado de todo, de música, de la vida, de cómo afrontarla, de cómo enfocar las cosas, de las cosas importantes y prioridades en la vida, pero también de historia de un piano, que lo has disfrutado mucho, Emilio.
Muchísimo, es una de las mejores cosas que he leído, yo he leído unas cuantas, y me emocioné leyendo la obra, lloré al leerla al acabar.
Hay obras, yo imagino, pero lloraste de alegría, de emoción, lágrima bonita.
Sí, de emoción. Y además luego lo compartí esto, se lo dije a Pepa Fernández, y dice, yo también.
¿Ah, sí?
Sí, ella también, sí. Sí, pero es que de verdad es una maravilla.
Ramón.
¿Cuántas ediciones lleva? ¿Cuántas ediciones lleva, Ramón? Ya.
Eso que dice Jesús, ay, Emilio, perdón, es lo que normalmente me dice todo el mundo, que me dice, mira, me he emocionado, he llegado a llorar, de una especie de emoción nostálgica, entre nostálgica y alegre.
Sí,
y
sí.
Como una mixtura de sensaciones.
Bueno,
o sea que,
¿no te explota el corazón cuando te dicen eso, Ramón? Despertar esas emociones en la gente.
Me hace muy feliz.
Claro.
O sea, que yo qué voy a decir, que Emilio, una persona como tú, que como dices tú, has leído unas cuantas cosas, pues diga todas esas cosas hermosas de mi novela.
No,
pues,
lo que quiero es que escribas más novelas, ya.
Y contestando a la pregunta, ahora vamos a sacar la cuarta edición.
Bueno, pues que siga así, porque iba a decir mucho éxito. Pues es que ya si copas el San Jordi, ya es repetir el éxito, ya más éxito,
bueno,
es repetir el éxito. Así que
bueno, ahora es con ganas de llegar a Madrid y de que también vaya todo bien y de que, bueno.
Pues apúntatelo, Ramón, que lo que decimos en el enfoque no cae en saco roto. El 10 de agosto tienes debutas, el día 9,
es
que
sábado,
se venga. ¿Es sábado el 10 de agosto?
Sí, creo que sí, porque yo me voy el 12, empiezo un curso.
8 de agosto.
En la Méndez Pelayo.
Ya está, no se hable
entonces,
más.
Entonces el 10 es sábado, pues el 8
anótatelo,
tienes que...
Anótatelo, Emilio.
Bueno, ya me encargaré yo.
Claro, anótatelo.
Y te 8, vas al enfoque.
8 de agosto, no, pero es que no hay vuelta atrás, Ramón, es que esto es lo malo. Si es que en el enfoque os atropellamos en antena y ya no hay vuelta atrás, ya está todo en la hemeroteca, ¿sabes? Así que... Oye, Ramón, que de verdad que ha sido un verdadero placer. Antes y el durante y seguramente el después, cuando ya eche un vistazo a la novela y vea más cositas tuyas, agradeceré eternamente a Emilio que te haya traído al enfoque y sobre todo agradezco tu tiempo.
Al contrario, un placer muy grande para mí. Un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos vuestros oyentes y escuchantes.
Un abrazo fuerte.
El jueves que viene te veo en la FNAC. Jueves
exactamente,
a las 7, ¿no?
Pues mira, ahí
a
os
siete.
Veis, ahí os volvéis a ver. Yo te vuelvo a ver también el jueves que viene.
Y yo después me vengo a entre una fuente y un río. Hoy nos ha fallado la fuente porque está en Oviedo, en los Premios Príncipe de Asturias.
Sí, que es lo que iba a decir, que no es que nos haya abandonado así de repente, que Fernando Rodríguez Lafuente tenía cena, o sea, tenía, obviamente, luego hay cenas, protocolos y demás, después de fallar el premio, y oye, ahí está, debidamente, nos ha mandado un saludo a todos y nos ha agradecido que demos cabida a esa pedazo de premiada, Ana Blandiana, la poeta rumana, Premio Princesa de Asturias de las Letras. De todo ello hemos hablado en Entre una Fuente y un Río. Todo cabe en este enfoque. Gracias, Emilio del Río. Buenas noches.
Gracias, Jesús. Un abrazo, Ramón.
Un abrazo, Ramón. Gracias, Emilio. Entre una Fuente y un Río ha dado mucho de sí. Continúa el enfoque en Onda Madrid.